Yo estoy perpleja porque últimamente mis colaboradores hacen cosas muy raras. Álvaro Bilbao ha dicho que hoy nos va a explicar cuánto tiempo puede vivir un cuerpo decapitado.
Ay, o sea, yo, pero qué macabrada.
Yo no entiendo nada. No sé si pedir el gallo a priori, pedirlo después. O sea, ¿qué nos ha pasado, Álvaro Bilbao? ¿Esto qué es?
Bueno, pues es un... Me ha venido la idea pues a través de un artículo que he leído hace poco y bueno, lo propuso el equipo y la verdad es que hizo gracia un poco el concepto porque en realidad... Sabemos pues que una cabeza decapitada pues podría vivir más tiempo. De hecho, había un médico francés que estaba obsesionado con este tema y pues en la época de la guillotina se dedicaba a recoger los cadáveres y pues, sobre todo las cabezas pues para comprobar durante cuánto tiempo esas cabezas pues seguían siendo conscientes.
Realmente... Bueno, hay relatos muy sorprendentes de la época que yo no sé si albergan algo de realidad con respecto a que las cabezas de los que habían muerto de repente gesticulaban o sacaban la lengua o desorbitaban los ojos o que incluso el resto del cuerpo hacía gestos con los dedos.
¿Pero será automático o no?
A ver, corriendo, ¿no?
Hay una parte que puede ser automática, sobre todo toda la parte que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, pero realmente sabemos que un cerebro puede vivir sin oxígeno, que es lo único que le falta a una cabeza decapitada, durante varios minutos. Y por
¡wow!
lo tanto,
¡qué horror! ¿Ah?
Y por lo tanto, claro, muchas de las personas que iban a ser decapitadas, que fue un invento, la guillotina, que precisamente era para evitar el sufrimiento, decían, dice, pues no se sabe muy bien si vamos a evitar el sufrimiento, porque en un momento dado se pueden ver el cuerpo al otro lado, pueden ver como su cabeza y escuchar como su cabeza golpea el suelo. Es decir,
por favor,
una cosa
claro,
no garantiza
la otra. Pero es que tiene su lógica.
Sí, pero entonces los ahorcados también.
¿Cómo?
Los ahorcados también.
Los ahorcados, bueno, pues parece que se les rompía también el cuello por la zona del bulbo.
Bueno, es como... y la decapitación se rompe el cuello.
Lo que pasa
no,
es que por una zona distinta...
No, porque el oxígeno ya desapareció, o sea, se quedaban sin oxígeno antes y el decapitado no.
Efectivamente, sí. Hay digamos que el que se ahoga, el que es estrangulado, bueno, pues va perdiendo el oxígeno y ahí
poquito
ya aparece la muerte cerebral. Sin embargo, de otra manera, se separa el cuerpo de la cabeza y se espera luego a que llegue la muerte cerebral, por lo tanto...
No, si dicen que el garrote que se daba en España era bastante más compasivo que esa porra industrial de la guillotina. Los franceses siempre se llevan la palma de lo mejor, pero ahora fíjate, estaba la gente viendo las nubes mientras rodaba por la escalera.
De hecho,
Dios mío, pero...
este médico Laborde se fue de París, porque en París obligaban a enterrar los cuerpos, se fue a vivir al campo, porque en el campo, bueno, pues eran más permisivos con la ley, entonces él podía tomar las cabezas y hacer estudios con ellas. Y, por ejemplo, conectaba la cabeza de una persona que acaba de ser decapitada, bueno, pues con todo el circuito sanguíneo de un perro, es decir, que le sacaba una arteria al perro, conectaba y les hacía preguntas.
Trabajo manuales, lo que es pretendología.
La verdad es que parece que nunca tuvo ningún resultado interesante, pero sí que explica cómo después de varios minutos, después hasta incluso 40 minutos, algunas cabezas pues parpadeaban, abrían la boca y la cerraban, es decir, totalmente espeluznante. Pero hay otro dato muy curioso, que eso es una cosa que los neuropsicólogos sabemos desde hace mucho tiempo, y es que en Estados Unidos, en la década de los años 20...
Eso te iba a preguntar yo por el pollo Mike.
Eso
que dicen
es.
Que vivió en los años 20 dos años sin cabeza.
18 meses vivió sin cabeza. Su dueño, que era el granjero Olson, bueno, pues salió un día porque quería cenar pollo, así que salió, tomó un pollo, lo puso sobre el tronco para cortar la cabeza, le cortó la cabeza, pero atinó mal, y en vez de cortársela, pues a raíz de, bueno, pues de todo el cuello, le cortó justo lo que es la cabeza. Y de esa manera quedó lo que los neuropsicólogos llamamos decorticado. Es decir, que le quitó la parte del cerebro que ayuda a los pollos a pensar dentro de lo poquito que puede, pero conservó las partes del cerebro que hacen que respire, que haga la digestión y que, bueno, pues lata el corazón. De esa manera, este pollo Mike vivió durante 18 meses e hizo a su dueño multimillonario porque se fue por todas las ferias de Estados Unidos enseñando ese pollo que caminaba...
Bueno, perdonadme, le voy a decir
no
a Sofía que pongo la foto.
Efectivamente.
Porque no os perdáis
es que
la
Mike
foto
es
del pollo Mike.
Bueno, porque parece que se cauterizó la herida o el... Bueno, pues tuvo el acierto pues con el hacha, debía estar muy caliente, o de alguna manera cauterizó la herida de tal manera pues que las arterias no se llegaron a romper. Muchas veces lo contaba también el médico Laborde, que el golpe era tan fuerte de la guillotina que ni siquiera sangraban porque se quedaba todo aplastujado y se quedaba todo cerrado y las arterias no llegaban a brotar tanta sangre. Tenía que ser un corte muy limpio para que fuera así. Pero si el corte era burdo, pues se podía quedar todo como una amalgama de tal manera que la sangre no salía. Y curiosamente, pues este pollo, bueno, pues no podía comer por sí mismo porque no tenía pico, no tenía cabeza, no tenía ojos. Caminaba, se
le ponía una sonda,
pared,
o cómo.
Y entonces le metía por un tubito, pues le iba metiendo tanto el grano como el...
¿Por una sonda?
Por una sondita le metía tanto el grano como el agua y el pollo vivió 18 meses sin cabeza.
¡Tela marinera!
Y además las fotos que os vais a colgar en Facebook son impresionantes porque se ve un pollo, efectivamente, que es un pollo sin cabeza y que va caminando, que hace un montón de cosas.
Pues él se cuelga las, él se atadea, porque la gente está pidiendo la foto del pollo sin cabeza. Pero bueno, si yo me veo en la circunstancia del pollo y entonces me decapitan, ¿cuánto tiempo, cuánta perspectiva vital tengo?
Bueno, pues según el doctor Laborde, parece que pueden ser hasta 40 minutos, según lo que sabemos.
40 minutos. Pero Álvaro, 40 minutos del cerebro sin oxígeno, ¿qué?
Eso es lo que dice el doctor Laborde, que es pues,
un poco flipado a lo mejor. 18,
19. Lo que sabemos nosotros es que a partir de unos 5, 10 minutos, el cerebro pues ya tiene muerte
cerebral.
5
minutos es una eternidad.
Sin embargo, por ejemplo, las personas que se ahogan o lo que sea, son 5 o 10 minutos. Pero sin embargo, yo he tenido pacientes que han estado en parada cardiorrespiratoria y sin animación durante una hora. Y después, pues...
Con unas lesiones, luego después...
Efectivamente, unas lesiones cerebrales irreversibles, pero después de haber estado una hora con el corazón parado, es decir, sin que llegue sangre al oxígeno, o sea, oxígeno al cerebro, la persona se resucita, pues con los mecanismos de resucitación, y la persona, pues vuelve a tener...
latido.
Capacidad para pensar, latido, suelen aparecer, bueno, siempre aparecen en un estado de coma durante los primeros meses, pero a partir de ahí, pues puede ir progresando y en muchos casos se recupera y lleva una vida relativamente independiente. No pueden volver a trabajar, muchas veces no pueden volver a conducir y hacer cosas muy complejas, pero sí pueden llegar a cuidarse por ellos mismos en algunos casos. Tuve una vez una mujer que estuvo 7 años en coma y esta mujer despertó, y la verdad es que despertó y estaba casi perfecta.
La vida es un misterio, porque a mí me encanta la especialidad que tiene Álvaro, porque se ven cosas asombrosas, o sea, se ven cosas muy chocantes que no te las pueden ni explicar. La vida
increíble.
Es un misterio, sí.
De hecho, nosotros vemos muchas veces las lesiones cerebrales y después de ver a la persona intentamos interpretar qué le ha pasado a esa persona en función de lo que tiene, pero sería prácticamente imposible, viendo solamente el escáner cerebral, adivinar qué es lo que le va a pasar a la...
Es que la medicina ha avanzado mucho, sí, en el corazón, en fin...
A nivel de cirugía.
Exactamente, no, pero...
Pero neurológicamente no tanto, muy poquito.
Y bueno, y vosotros sois expertos, vamos, que aquí opinamos como noveles, pero yo creo que ahí...
La verdad es que se ven cosas alucinantes y es verdad que todavía tenemos poco margen de trabajo. Pues...
Oye, ¿y es cierto eso que se ha dicho tanto, que usamos un 10% de nuestra capacidad cerebral o no es así?
Bueno, eso es uno de los mitos que yo siempre hablo de...
Algunas personas, sobre todo algunos políticos.
Hay personas que utilizan eso, el 10, el 5, pero realmente lo que sabemos es que utilizamos el 100% de nuestro cerebro.
Sí, dicen que es un mito.
Es verdad que podemos potenciarlo, es decir, que con el mismo cerebro y utilizándolo igual, lo podemos utilizar, digamos, de una manera distinta para que nos dé mejores rendimientos, por ejemplo, pues con algunas habilidades concretas, como por ejemplo la memorización. A cualquiera de nosotros nos dicen 12 palabras y seguramente recordaríamos unas 7 u 8 palabras a la primera. Sin embargo, los campeones del mundo de memoria son capaces de recordar 100 palabras de un ataque, es decir, que se las dicen de una vez y son capaces de recordar las 100.
Eso es un entrenamiento, ¿verdad, Álvaro? Porque bueno... Para hablar una vez más de Paloma, que la tenemos aquí otra vez más, pero ¿cómo era Paloma? Paloma tenía tantas conexiones neuronales porque su cabecica no paraba. Su cabecica
todo
no paraba.
Y le permitía recordar la información muy bien. Sí. Y eso es un
entrenamiento.
Pero que también tiene que ver un poco con la genética. Hay personas que de manera natural o de manera espontánea tienen un estilo de aprendizaje mucho más asociativo y por lo tanto tienen mejor memoria. Hay otras personas que tienen un estilo de aprendizaje más mecánico y eso pues dificulta mucho que puedan aprender. Y luego pues también depende mucho de lo que nosotros entrenemos. Y por ejemplo, todos los campeones del mundo de memoria, bueno, pues son personas que han entrenado durísimo. Hay un famoso libro de Jonah Lehrer, me parece que es Caminando entre dinosaurios, que habla un poco de cómo los campeones del mundo de memoria entrenan la memoria, y todos tienen más o menos los mismos trucos, que es aprenderse una lista de elementos y a partir de esa lista de 100 elementos asociar las cosas que se les van diciendo para que les vengan a la cabeza más o menos rápido. Yo hago un poco de ese entrenamiento con muchos de mis pacientes y es muy efectivo, efectivamente.
Pero
o sea,
no
que...
solo...
No, habla.
No solo la memoria, cuando hablo de capacidad tal, bueno, incluso hablan de esas posibilidades extracorpóreas y demás, quiero decir, hasta
sí, de
dónde
objetos.
Puede llegar el ser humano y potenciar su mente.
Mentalmente. Mira, yo creo que el desafío real del ser humano de todas las personas que nos están escuchando, no está tanto en poder mover objetos con la mente, que yo creo que no es una capacidad que se pueda conseguir, pero sí en tener un mayor control sobre sus propias emociones. Es decir, ser capaz de armonizar más lo que ocurre en el cerebro, porque sabemos en realidad que el cerebro humano es una gran discusión. Es decir, que todos por la mañana cuando nos levantamos decimos, ¿qué me pongo? Me apetece ponerme esto, pero esto no cuadra con el día que hace, o esto ya me lo puse ayer. Es decir, que estamos siempre, digamos, negociando dentro de las distintas estructuras que hay en el cerebro para tener una armonía. Y las personas que pensamos que tienen un cerebro más armónico, más desarrollado, son precisamente aquellas que son capaces de adecuar o de, digamos, satisfacer todas las necesidades y aunarlas en una sola. Y de esa manera es como se consigue una armonía. Para mí, un cerebro avanzado sería, por ejemplo, el de un Dalai Lama, el de un lama, pues, que es capaz de meditar, que es capaz de tener mucha paz interior, más que el de una persona, pues, que igual es capaz de conseguir todo lo que quiere o es capaz incluso de mover objetos. O memorizar palabras, que son habilidades muy discretas y muy sencillas, en realidad.
Bueno, voy a hacer yo el resumen del programa de Cristina. Tres consejos a nuestros oyentes. Primero, entrenar el cerebro. Segundo, no comer los hidratos de carbono tostadicos. No, de color amarillo, no marrón. Y tercero, que se tiene que comprar los días modernos.
No. Sobre todo que no te duela la regla. Que le
por Dios. Bueno, ¿sabéis que a cuenta del libro de Cristina,
que el dicho vas como pollo sin cabeza es terriblemente verdad? Y que podéis ver la foto en Facebook. Ahora volvemos.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.